qué tal chiquillos?
La máquina del tiempo.
Bienvenidos al nuevo trío en agricultura. El entrevistado conocía a Brenda Lee, como que no, gran cantante. Estamos yéndonos por lo menos 40 años para atrás. Y si nos vamos al nacimiento más, porque ella es del año 1940.
De los 50.
Acérquese, por favor, profesor.
Es de los años 50.
Así, ¿ah?
Sí, sí, sí.
Ella está de cumpleaños hoy día, profesor, y ya está cumpliendo, estoy leyendo los datos, me sale todo.
Más de 70.
No, me sale todo menos el año, espérate. Me sale que mide 1.45 m, Carla.
¿Brenda Lee?
Sí. Es más chiquita que tú.
¿Cómo te vas a salir la edad?
Ay, en 1944. O sea, está cumpliendo 70 y... ¿Usted qué es el economista? 73.
Sí. 72.
72.
No, 44, estamos en 2017. 44. 73, ¿o no?
73.
Sí. No sé, bueno, Wikipedia está sumando mal, porque Wikipedia dice que...
Es que a lo mejor lo cumplió todavía.
Wikipedia,
no, pero
todavía
es que
no
depende,
porque
pues el nació... cumpleaños en diciembre, tendría razón la Carla.
Ah, claro.
No, pues está de cumpleaños hoy día.
Ah, por eso, en diciembre.
Hoy está de cumpleaños,
ya, no
por eso es que la programamos.
Ah, ya.
Lo que pasa es que como ella nació a las 11 de la noche, están esperando que sean las 11.
Puede ser. Oye, bueno, bienvenidos a este trío, semana fundamental, clave, áspera, compleja.
Dramática.
Yo lo único que quiero es que sea martes.
Acaba
de la próxima semana.
Acaba de llegarme el último cómputo. No, me
cómputo?
Acaba de llegar la última reflexión de que esta diferencia, claro, el año 99, lo que separó a Lavín y Lagos fueron 30.000 votos en primera vuelta y había 30.000 mesas, por eso se habló de un voto por mesa. Y alguien me lo contó, no recuerdo quién, que también en esta oportunidad va a ser un voto por mesa, 55.000 votos de diferencia.
¿Quién puede
Yo
saber
creo
eso?
Creo que no, fíjate. Tengo la impresión de que va a ser incluso unos 3 o 4 puntos de diferencia para uno de los dos.
¿Pero en qué nos basamos?
En
para hacer
pura intuición, pues si no nos vamos a basar en la academia. Obvio, en pura intuición, en puro lo que uno cree, la guata, el estómago.
No, lo que pasa es que se ha instalado mucho esto de que va a ser como un voto por mesa, similar a lo que pasó con Ricardo Lagos y Lavín, que va a ser súper apretado, que esto es voto a voto. Y no sé si alguien tiene hoy día como realmente algo empírico para hacernos una idea de cómo va a ser. Aquí está la incertidumbre plenamente instalada. Yo ya no le creo nada a las encuestas, porque de acuerdo a todo nuestro análisis sobre las encuestas, todos al final dijimos cosas que no fueron, entonces las encuestas nos hicieron de alguna manera hacer análisis equivocados. No sé, yo creo que hay que esperar al domingo y ver qué ocurre. Lo que no es ni una encuesta, ni una proyección, y es la pura y
santa
verdad, dijo Sebastián Piñera, es que hay estos últimos días un roce permanente. Mira, más que entre Quillé y Sebastián Piñera, entre Sebastián Piñera y La Moneda, o entre Chile Vamos y La Moneda. Ha habido hoy día un anuncio por parte de parlamentarios de Chile Vamos que dicen que van a llevar hasta la Contraloría una denuncia en contra del gobierno por lo que dicen ellos es un intervencionismo bochornoso por parte del gobierno, diciendo que la presidenta Bachelet ha aumentado muchísimo sus apariciones públicas, que está inaugurando cuanta cosa hay, que además lo hace vestida con el delantal de doctora, que la ministra Narváez está apareciendo todos los días para contestarle a Sebastián Piñera y cuestionar al candidato de Chile Vamos. Y esto como que aumentó un poco el tono porque Nicolás Monkeberg, que es uno de los voceros, entiendo, del comando de Sebastián Piñera, dijo que la mandataria entró en una especie de precorrupción. No sé si existe ese estado de precorrupción, yo nunca lo había escuchado.
Uno es corrupto o no es corrupto, dice, uno no está medio embarazado, diría.
Claro, es raro. Es un término claro.
Bueno, pero uno dice precáncer. Precáncer.
Pero ya. Normalmente es para tapar el...
No, preeclampsia.
Para tapar el cáncer y el precáncer.
Bueno, como que hay algunos indicios de que podríamos caer en la corrupción, y esto ha realmente ofuscado al gobierno. El gobierno ha calificado esto como críticas insolentes por parte de Nicolás Monkeberg en contra de la presidenta. Esto es una agresión inaceptable, dijo hoy día la vocera de La Moneda. Es una insolencia hacia la institución de la presidencia de la República y hacia la persona de la presidenta. Y llamó la vocera a tener un lenguaje constructivo hacia el país, un lenguaje de futuro, de propuestas. No este tipo de dichos, dijo, que son agresiones que traspasan límites y que no corresponden ni en el tono, ni en la forma, ni en el fondo. Si nuestro invitado de hoy quiere intervenir, no hay ningún problema. Estamos con Alejandro Alarcón, académico de la Universidad de Chile aún, ¿sí?
Sí,
y que no es economista, un experto. Vamos a estar hablando de economía, pero no sé qué les ha parecido a ustedes, si hay una intervención desatada por parte del gobierno, si en esta polémica le ven asidero a decir que hay una precorrupción o eso.
¿Pero la precorrupción en qué se basaría? No entiendo.
No sé, habría que preguntarle a Nicolás Monkeberg a qué se refiere. Lo que han dicho todos en Chile Vamos es que ha habido un abierto intervencionismo por parte de la presidenta Bachelet. Bueno, y de su vocera sobre
recurrieron
todo.
A la Contraloría por esto.
Lo que me gustaría decirte como observador, y esto, ser observador, ni siquiera analista,
ya,
es que a mí me da la sensación que estamos como en Estados Unidos. O sea, de repente me da la sensación que la presidenta Bachelet va a la reelección. Por la cantidad de apariciones públicas, y por lo tanto, eso deja que pensar.
¿Cuán dramático sería para ella entregarle por segunda vez el gobierno a la derecha? ¿Tú crees que ese es el trauma está moviendo toda esta aparición pública?
Yo creo que ella lo pasa mal con ese pensamiento. O sea, ella, en sus pesadillas más violentas en estos últimos meses, está a pasarle la banda a Sebastián Piñera. O sea, y además, porque hay consecuencias. O sea, la Concertación y luego la nueva mayoría han gobernado este país por muchos años, con una interrupción breve de 4 años del mismo presidente Piñera, el ex presidente, como dicen. Y por lo tanto, yo creo que va a ser un golpe muy duro para la nueva mayoría si pierde. Va a ser un golpe muy duro porque pierden el poder y tienen a otro grupo político soplándole la nuca, que es el Frente Amplio. Entonces el puede pasar de ser salvadora la presidenta Bachelet de la nueva mayoría a ser la enterradora de la nueva mayoría.
Claro, porque en el fondo, exacto, es buen punto, y podría en ese caso no ser un paréntesis el gobierno de Piñera, como lo propuso Ascanio Cavallo en una columna hace un tiempo, sino que el paréntesis ser y él llegar para quedarse. Claro, un poco son raros todos estos análisis, porque uno los analiza y dice, claro, o se pierde, o si es que gana, llega para inaugurar 3 gobiernos de derecha seguidos. Es un poco era el análisis que tenía.
Sí, yo creo que esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias para el país. Para el país en cuanto a quién lo conduce. Y me parece también medio sorprendente que aparezca casi sin nombrar la situación económica que hemos tenido, que más de alguna vez lo analizamos acá. La economía está en una trayectoria realmente mediocre, por darle un término suave, después podemos analizar las causas basales. La economía no ha generado confianza, incluso ya empiezan a aparecer nuevas mediciones de confianza donde hay un retroceso nuevamente.
Antes de que nos metamos directamente al tema económico, que ahí te voy a preguntar también por las declaraciones de Nicolás Izaguirre, porque dijeron desde el comando de Piñera que estaba viendo una película distinta, que estaba demasiado optimista el ministro Izaguirre. Yo siento que hay aquí un desafío para Chile en lo que viene. Esta campaña ha sido sumamente polar. Creo que se han tensionado como al máximo las posturas, ha habido pocos puntos de encuentro, incluso las agresiones a veces han terminado siendo hasta como maleducadas entre los candidatos en la primera vuelta. En esta segunda, no sé si directamente entre los candidatos, pero sí entre la gente que rodea a los candidatos. Y en esta disputa de si hay intervencionismo o no hay intervencionismo, siento yo que pasa algo muy a la chilena. Que en Chile como que hay como figuras legales o hay leyes para todos, pero los artilugios frente a las leyes o los vacíos frente a las leyes permiten un montón de cosas. Aquí uno le dice al gobierno, bueno, pero es que ¿cómo puede ser que Alejandro Guillé vaya a la misma pauta que la presidenta Bachelet, verdad? Y se hace ahí como un reproche, ¿eh? Lo hacen desde Chile Vamos, lo preguntamos nosotros en la prensa. ¿Y qué contesta La Moneda? Dice, bueno, pero si nosotros también invitamos a Sebastián Piñera. Entonces tú dices, ya, con un poco de realismo uno sabe que Sebastián Piñera no va a ir a una pauta con la presidenta Bachelet. O sea, ya el argumento es medio raro, pero son como las exigencias que hace la Contraloría para decir que no hay intervencionismo. Entonces queda blindado el gobierno de turno a decir, yo lo invité. Claro. Él no quiso venir. Y desde Chile Vamos te dicen, claro, pero es que a Piñera además lo invitan 2 horas antes, entonces obvio que no va a ir.
Es que yo,
entonces como que no se transgrede la norma, pero en la práctica la norma no tiene lógica.
Tienes toda la razón, Carla, tienes toda la razón, y el punto es bueno, el que estás diciendo. Pero creo que en las participaciones en estas inauguraciones no está el meollo del asunto. El meollo del asunto empezó a instalarse cuando se empezó a hablar del legado de la presidenta. Yo creo que el anuncio del legado de la presidenta, cuando se instaló, generó inmediatamente algo que muchos analistas políticos venían diciendo, que lo que se estaba provocando con la muerte de la Concertación y la aparición de la nueva mayoría era definitivamente la polarización del país y la polarización de la izquierda. Y creo que la presidenta Bachelet, al hablar de su legado, polarizó el país. O sea, si hay algo que se le puede imputar, no son que vaya con el delantal blanco a inaugurar, porque está dentro de su gobierno. Yo creo que la mayor responsabilidad la tiene con convertir el país en una zona de cuasi guerra, con acusaciones, con mucho odio. Hay mucho odio, y que realmente esto es malo para la sociedad. Yo me he encontrado con situaciones increíbles. Yo tengo amigos en todos lados. Yo soy un gallo, yo me calificaría, autocalificaría de centro, independiente, pero hay amigos que me han quitado el saludo.
No le creo.
Sí, sí, sí.
Por la política.
Por la política.
Pero,
si la
pero estamos llegando a la época del sí y el no.
Es que es típico, exacto. Yo no viví en esa época, pero la polarización del país, la polarización significa que las posiciones extremas se alejan. El polo norte está lejos del polo sur. Cualquiera que estemos en uno de los dos polos. Entonces yo creo que esa es una responsabilidad enorme. Y yo creo que el próximo presidente, la primera tarea que va a tener, va a ser unir a la sociedad chilena. Porque gane Piñera o gane Guillier, se va a tener que hacer algo de la enorme desunión que se ha producido a esta altura. Y los ejercicios estadísticos que yo vivo, que yo he visto, son ejercicios donde las probabilidades están repartidas. Están repartidas para que gane el uno,
claro,
o el otro.
Pero de ahí a molestarse, a enojarse, a la opinión. Tienes razón, bueno, tú. Lamentablemente, yo he notado la polarización que se ha ido produciendo en Chile, en las familias, incluso en los grupos de amigos, en los chats. Acaba de ocurrirme un incidente a propósito con unos amigos en un chat, donde uno se retira y se indica.
Sí,
estamos volviendo a la época del sí y el no.
De hecho, nosotros tenemos una junta el viernes de la noche y yo le dije a todos que está prohibido hablar de política.
Sí, porque
imagínate, el viernes de la noche vamos a estar todos a puertas de la elección y queremos pelearnos antes de tiempo. ¿Para qué? Sí,
como decía mi abuelita,
¿vale la pena la política?
La cabeza se calienta. La cabeza se calienta y definitivamente uno, más allá de las posiciones que uno tiene, yo creo que hay que tener mucho cuidado con el país que queda después de las elecciones. Porque si va a quedar un país partido por la mitad, estamos mal para lo que yo hago, que es hacer cálculo económico, porque eso inmediatamente hace que,
Alejandro,
la confianza se limite.
No solamente la dinámica de la campaña genera la polarización, ya la figura de la presidenta Bachelet, ella misma, entre el anti-bacheletismo y el bacheletismo, yo te diría que fue como el germen de lo que yo empecé a ver hace un par de años ya como la polarización de Chile. El país se empezó a dividir en torno a ella antes que en esta elección. Tú compartes ese juicio, ¿no?
Absolutamente, pero te puedo decir que hubo cosas claves. Por ejemplo, el envío de un estudio, no sé si fue exactamente un estudio, pero un documental, dicen, donde se quería destacar el legado de la presidenta Pinochet.
Bachelet.
Perdón. Siempre, como dijo una vez Somerville, he tenido problemas entre los nombres franceses.
Son los franceses. Guille es francés también.
Y los nombres,
que no te escuche la presidenta.
Siempre he tenido como con los ingleses, que tenían problemas con los nombres franceses.
Bueno, Pinochet, Bachelet y Guillet son apellidos franceses.
¿Qué tan relevante, ya que tú estás hablando del tema de la confianza, estoy leyendo hoy día, estuvieron, fíjate, enfrentados los encargados económicos de los comandos. Hubo un debate entre Osvaldo Rosales, que es el jefe programático de Alejandro Guillet, y Rodrigo Vergara, que también es el jefe programático en lo económico de Sebastián Piñera. Ellos se encontraron en la Universidad Adolfo Ibáñez, era un foro organizado donde ellos se enfrentaron. Y una de las cosas por las que se enfrentaron fue cuáles son los motivos de la desaceleración. Esta ha sido una discusión, y aquí fue cuando con Nicolás Izaguirre, Rodrigo Vergara decía, estamos viendo una película distinta. Y Rosales está viendo la misma que Izaguirre, dice, la desaceleración hubiese ocurrido independiente del gobierno de turno, ya que dos tercios del frenazo se explican por factores globales. Esa es la mirada del comando de Alejandro Guillet. En tanto, Vergara dijo, de nuevo vemos que la candidatura de Guillet le echa la culpa a los problemas al mundo, no se hace cargo de su propia responsabilidad, no toma sus políticas públicas como un insumo. Si tú tuvieras que ponderar quién tiene razón y cuánto influyen los factores globales y cuánto influyen los factores internos, ¿cuál sería tu ecuación, Alejandro? Ya
bueno,
que tu especialidad es la economía.
Yo creo que es al revés. Yo creo que un tercio se debe a los factores internacionales y dos tercios a los factores internos. Y te puedo decir,
Carita, o sea, ¿podría haber desaceleración mundial y uno crecer?
Por supuesto, pero para Chile no, porque Chile es un país muy
conectado, muy dependiente, muy abierto.
Te lo pongo al revés, Claudio. Realmente, la economía mundial se está recuperando hace 2 años. Y en los dos años nuestra economía pasó de tener una meseta, como decía yo, sobre el 2%, a crecer este año un 1,4%. O sea, que la caída se profundizó. Es decir, los factores externos influyen sin duda, dado el peso que tiene el precio del cobre y el ciclo económico. Pero tengo que decir también que hay una cantidad de sectores que fueron afectados por la inversión. Te nombro dos. El sector manufacturero, por ejemplo. El sector manufacturero tuvo una caída feroz en la inversión. La inversión bruta en capital fijo. Y el otro sector es la minería. Entonces ahí tienes un sector externo y el otro más atado a los factores domésticos. Y ahí la caída de la inversión es la que explica casi todo. Fíjate que hemos tenido... Y mira, yo veo harto los datos, pero no tengo un recuerdo que hubiéramos tenido 4 años seguidos de caída de la inversión. La inversión, que no hay confianza.
Es decir, necesariamente es el factor de que caiga la inversión.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque los otros factores... son la tasa de interés, que ha estado extremadamente baja, el costo de capital, que además en el mundo era más baja todavía, y el otro es la trayectoria de crecimiento, que obviamente se produce un círculo vicioso y cae el crecimiento, por lo tanto hay menos expectativa de otros proyectos, y por lo tanto esa es la principal explicación que hay que dar. ¿Por qué cayó la inversión? Yo creo que es la confianza. Por eso fue muy grave lo que dijo Guillier, que iba a meterle la mano a los ricos. Y yo aquí mismo en la onda de agricultura, en el programa de la mañana, el mismo día que está diciendo, le dije a Alejandro La Carrera, que lee las noticias en la mañana y hace análisis, dije que meterle la mano a los ricos era exactamente lo mismo que meterle la mano en los bolsillos a los pobres. Porque yo lo que he visto en estos años de desaceleración de la economía es que los pobres sufren porque son los que pierden el empleo. Los pobres sufren porque tienen empleo precario. Los pobres sufren porque tienen menos acceso al mercado de capitales, y los pobres sufren porque no tienen acceso a bienes públicos que necesitan, como educación pública de calidad, salud, que arremeció en estos días el análisis, y ahora previsión. Entonces, al final, cuando una economía no crece, son los pobres los que sufren. Algo que ya sabíamos. Madison, el gran economista que murió hace muy poco, Madison, que calculó trayectoria de crecimiento per cápita desde el año 1500, o sea, casi de fin de la media hasta nuestros días.
No le puedo creer.
Sí.
En el mundo, en un país puntual.
No, en el mundo y por zona. Ahí hay otra historia, si tenemos tiempo la vamos a analizar.
Me encantaría que me dijera el ingreso per cápita de la edad media.
No, era muy bajo. Era muy bajo. El primer salto en las mediciones de Madison es durante la revolución industrial. Y el segundo salto es la revolución tecnológica, que transforma el crecimiento en algo exponencial. Pero, ¿qué es lo que encontró Madison hace muchos años? Que la explicación de los países pobres versus los países ricos radicaba en el crecimiento y el crecimiento sostenido. Algo que también formuló en términos más teóricos el gran economista Robert Solow. Robert Solow, que fue profesor de varios de los colegas que dan vuelta en estas latitudes, encontró que el crecimiento sostenido se basaba en la inversión y se basaba en la productividad, algo de que hemos carecido. Por lo tanto, empezar a decir que son los factores externos, yo creo que es un poco temerario.
Al empedrado. Sí, pero sí. La Carla fue súper generosa, profesor Alarcón Pérez, porque yo veo otros titulares respecto a este encontrón que hubo entre Vergara, que fue expresidente del Banco Central y parte del equipo de Sebastián Piñera, y Osvaldo Rosales, que es... no sé si el mismo cargo, ¿no?, equivalente en el otro comando, pero por lo menos en las mismas áreas se mueve.
El encargado programático.
Claro, no sé, sí. Cuando ingresemos a la moneda, dice Rosales, el ánimo va a cambiar después del pánico y del paroxismo del presidente de la Bolsa. Y por su lado, Vergara dice, el ofertón laboral de Guillé es irresponsable. Este programa solo contiene fuegos artificiales y cortinas de humo. No van a poder crear 900.000 empleos. Y dijo que a un ritmo de crecimiento del 3 o el 4% solo se llegaría... A menos, a un poco más de la mitad de eso.
Sí, 600.000, sí, totalmente.
Pero, ¿y cómo sacas el cálculo? ¿Cómo lo sabes?
Porque hay un cálculo, hay una relación de cuánto crece el empleo asalariado, que es importante, con el crecimiento del producto tendencial. Y para que el crecimiento de 600.000 empleos tiene que crecer 4% del producto tendencial, que es otra cosa que ha estado como perdida, que es el crecimiento de mediano plazo.
Es imposible 900.000. No, ¿es más realista Piñera en eso, según tú?
¿Y 600.000 es posible?
Yo creo que sí, pero requerimos que la inversión vuelva y requerimos que la productividad vuelva. ¿Sí? Yo calculo el producto tendencial hace 15 años en este país y te puedo decir que la principal explicación de que el producto tendencial esté donde está en este momento, en menos del 2%, se debe a la caída de inversión en 4 años, porque ya constituyen, porque tú tienes que utilizar 4 años de trayectoria de la inversión. Entonces, cuando esa trayectoria queda firme, tenemos un producto tendencial muy bajo.
Es la más baja desde el retorno a la democracia.
Pues es la más baja, es la más baja, y además yo diría que, para ser muy honesto, si las cosas se hacen bien en los próximos años, podemos llegar a un producto tendencial del 4%. Próximo año no vamos a llegar a un producto tendencial.
Perdona, Alejandro, ¿a qué te refieres tú cuando se dice si las cosas se hacen bien el próximo
primero
año
que nada,
los próximos años?
Primero
¿Qué ajustes se requieren?
Yo lo que estudié en economía y lo que enseño es que los agentes económicos tienen que tener incentivos para hacer ciertas decisiones. Y cuando esos incentivos se ven afectados, los empresarios invierten y los consumidores consumen menos. Y además hay factor económico, porque cuando el ciclo se va abajo, cae algo que se llama la masa salarial, que los estudios que hace el Banco Central en el IPOM, se puede ver ahí, vemos que durante mucho tiempo, ahora se recuperó un poquitito por el impacto que tuvo el gasto público, que es otro tema que va por el lado, ¿eh? Que lo podemos también tocar. ¿Eh? Entonces, yo creo que en este momento, me encantaría que Rosales tuviera razón, me encantaría por Chile, pero yo creo que el gobierno de la izquierda, ni siquiera la centroizquierda, porque el país lamentablemente ya se dividió entre izquierda y derecha.
Entonces, que no hay centro ahora.
No hay centro. El centro lo hicieron polvo. Lo hicieron polvo. Y esa es una de las responsabilidades que tiene la actual mandataria. ¿Ah? Porque ella siempre habla de la centroizquierda, pero hizo polvo
ahora,
a la democracia cristiana.
A Alejandro, si eso no nos lleva también a que, incluso en términos económicos, la discusión se polarice. Porque también el todo o nada, o el crecimiento, o no sé, la pobreza, me parece a mí bien como en la lógica de la bipolaridad, y no es como, yo no soy una experta, y por supuesto que ustedes entienden mucho más, pero uno se pregunta, el ciudadano más como un moderado, si no es posible crecer, si no es posible retomar la inversión, retomar el crecimiento, pero también haciendo ajustes que le permitan a las personas no vivir tan agobiadas, tan endeudadas. Que en el fondo efectivamente haya pensiones que sean dignas, que tú sientas que hay algún tipo de protección. Esto no se trata de todo para el Estado, todo para los privados.
No.
Yo también siento que hay un pecado aquí de parte de la centroderecha o de la derecha, o del modelo que ha sido administrado también por la centroizquierda de la misma manera, de a lo mejor defender mucho el mercado, que ha sido un buen modelo o que le ha dado a Chile un nivel de progreso y de desarrollo, pero quedándose a lo mejor al debe en algunos ajustes.
Sí,
y eso ha alimentado la teoría de la retroexcavadora, la teoría del no más FP, la teoría de quiero mi hamburguesa ahora ya porque este sistema me oprime. ¿Tú no crees que también se polarizó en términos económicos?
Yo creo que la discusión en este momento no es más mercado o menos mercado. Ya está claro, hay miles de países, cientos de países, donde se ha probado que la asignación de recursos a través de métodos socialistas o colectivos, como le llaman.
Planificaciones centrales.
La planificación central, en realidad el equivalente al mercado es la planificación.
Exacto.
Que está asociado a regímenes socialistas, pero no siempre es así. Pero, en definitiva, no es la discusión sobre el mercado, más o menos mercado, la discusión es más o menos crecimiento. Eso es lo que no hay duda. Fíjate, y aquí voy a soltar el ejemplo. Lo que ha hecho Madison, por ejemplo, en los últimos 50 años, lo que hizo, porque ya no estaba entre nosotros, lo que hizo Madison fue calcular en los últimos 50 años por zonas, cuáles eran las zonas que más crecían. Y encontró algo lamentable para Latinoamérica. Encontró que Latinoamérica solo crece más que África en 50 años. En 50 años, Latinoamérica, en los últimos 50 años prácticamente, creció un poco más que África. África con guerras civiles, con SIDA, con corrupción. Entonces, algo pasa con los liderazgos en Latinoamérica. Y yo no he escrito sobre eso todavía, pero sospecho que se debe a falta de liderazgos fundamentales en Latinoamérica respecto a cuestiones que tienen que ver con la organización económica. Y ahí aparece con nitidez el populismo. Por ejemplo, si tú sacas a Brasil y a Venezuela de la muestra en los últimos 50 años, tienes un mucho mejor trayectoria de crecimiento. Entonces,
te nivelan hacia abajo, dices tú.
Claro. O sea,
y ahí la culpa es de la izquierda, que ha llegado al poder.
Pero hay también populismos de derecha.
Pero estás hablando de Brasil, donde ya llevan por lo menos 10 años. Y Venezuela
ofrece soluciones para los más pobres, y van en que la población tiene serios problemas para alimentarse, van en que la oposición no se presenta a las elecciones e inmediatamente Maduro les dice que no se van a presentar por eso a las siguientes elecciones políticas, van en que hay una represión política tremenda, y tenemos en la izquierda, en nuestro país, gente que defiende a Maduro. Entonces eso está produciendo, y por eso, para contestarte la pregunta más concretamente, yo creo que aquí la discusión no es sobre si más mercado o menos mercado. Yo creo que esa discusión está zanjada. Aquí la discusión es si vamos a tener algún tipo de apoyo al crecimiento, porque eso, entre otras cosas, trae más bienestar
para
los pobres.
¿Tú dices que este gobierno renunció completamente al crecimiento?
Yo creo que el
porque
momento...
Porque uno podría decir, es como un consenso mínimo que hay que crecer. La pregunta es si creciendo tú tienes margen de ajuste para redistribuir, por ejemplo,
por
en un
supuesto.
País que es súper inequitativo, bueno, como
pero
Chile.
Si los recursos...
O
para
si hablamos de Venezuela, yo estoy de acuerdo contigo, pero eso es como otro extremo también.
Es que, Carla, los recursos para financiar la educación no llegaron a la mitad de lo que se necesitaban. Se fracasó. No quedó plata para mejorar la salud, porque más allá de las discusiones de las famosas colas, acá hay un serio problema de salud pública, si lo sabemos. ¿Ah? Y hay un serio problema con la previsión de los más pobres. Si quieres, a la vuelta podemos hablar de dónde viene el problema y lo que generó el movimiento No Más AFP. Entonces,
ya, hablemos a la vuelta de las elecciones,
sí,
porque ha sido uno de los temas que sin duda marca la campaña.
A propósito de tus dudas y de tus reparos al equipo económico, si el hecho de Roberto Saller aterrice en el comando Guillet también da garantías, un poco un señor que fue presidente, creo que fue el primer presidente del Banco Central después.
Sí, fue presidente del Banco Central.
Sí, no, porque fue Andrés Bianchi.
Andrés Bianchi fue el primero.
Claro, sí. Después, estoy pensando después de la ley que le dio la autonomía.
Después creo que vino
Roberto Saller.
Lo conozco mucho, fue mi profesor.
Es un buen fichaje, dice tú, para Guille.
Yo claramente le agrega más a la coalición de gobierno que al prestigio de Saller. Saller es una persona con mucho prestigio y es un economista muy serio.
Ya, pero bueno, por lo tanto, veremos. Si se robustece de alguna manera.
Sí, lo que pasa es que la nueva mayoría está desesperadamente buscando fichas que le permitan mantenerse en el poder.
Ya, vamos a seguir conversando con Alejandro Alarcón, economista experto, además académico de la Universidad de Chile, pero vamos a ir a una pausa saludando a nuestros auspiciadores. Ya comenzó la temporada